Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Voy a tirar de calendario. El 1 de junio de 2010, el Partido Popular recurrió ante el Constitucional la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces han pasado 12 años, 11 meses y 8 días, y va a ser hoy cuando el Constitucional avale de forma definitiva esta ley y tumbe el recurso. Vamos, no se puede decir que hayan tenido demasiada prisa. El resultado se sabe de antemano porque el pasado mes de febrero los jueces ya votaron dar luz verde a la ley. Lo de hoy es un mero trámite para adaptar la sentencia al fallo, lo contrario de lo que normalmente se hace. Me explico. Lo que ha pasado es que en febrero la nueva mayoría progresista del Tribunal Constitucional ya respaldó la ley del aborto de Zapatero. Todos los fallos judiciales vienen respaldados de una argumentación jurídica que es la sentencia. Y en aquel momento esa sentencia la había preparado un magistrado conservador, Enrique Arnaldo, y era totalmente contraria a la ley del aborto que acababan de aprobar los progresistas. No cuadraba. Para que todo coincidiera, esa nueva mayoría encargó una nueva redacción a la vicepresidenta del tribunal, que pertenece a ese llamado sector progresista, y Clara. Ahora sí cuadraba la sentencia con el fallo, porque se había hecho ad hoc, a medida. Y por esto, entre otras cosas, se cambiaron las mayorías en el Constitucional desde el poder político, para buscar la afinidad en leyes como esta, la del aborto, o también la ley trans, cuyo recurso presentado por Vox, por cierto, ha sido admitido a trámite hoy. Así que lo de este martes no es ninguna sorpresa en absoluto. La ley del aborto seguirá vigente como está, con aborto libre general hasta las 14 semanas e incluso en determinados supuestos hasta los 5 meses y medio de embarazo. Tampoco se obligará al sistema sanitario a dar más información a las mujeres sobre las importantes secuelas que se pueden sufrir. No es la primera vez que lo decimos ni será la última. Es una decisión de la justicia, pero no todo lo legal es ético o moral. La ley marca normas para ordenar la convivencia en una sociedad plural en la que, por ejemplo, en este asunto del aborto está profundamente dividida. La norma se acatará, pero no silencia el debate, entre otras cosas porque sigue vigente en la Constitución el derecho a la vida que se consagra en el artículo 15, y hay magistrados que siguen apoyando la necesidad de preservarlo frente al aborto. Pero es un debate que, más allá del derecho, enlaza con principios éticos y culturales que consideran la vida humana como un bien sagrado que debe estar por encima de los poderes políticos de turno. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Te cuento, Pilar, que el gobierno ha aprobado el último anuncio realizado por Pedro Sánchez en materia de vivienda, una nueva línea de avales ICO para ayudar a los jóvenes menores de 35 años a comprar una primera residencia. Como requisito, su salario bruto anual no debe superar los 37.800 euros. A la espera de conocer la letra pequeña, el detalle de este anuncio, que lo tiene, el propio gobierno admite que solo beneficiaría un máximo de 50.000 personas en toda España. Además, te cuento que la Audiencia de Barcelona va a permitir que un psicólogo designado por la defensa del futbolista Dani Alves examine a la supuesta víctima de su violación. El exjugador del Barça lleva casi 4 meses en prisión por presuntamente violar a una joven el pasado 30 de diciembre en los baños de una discoteca de la ciudad condal. Se espera además que en breve la juez que lleva el caso decida si lo pone en libertad, algo a lo que se opone, por cierto, la fiscalía. Y celebración dispare los 78 años del final de la Segunda Guerra Mundial, marcada por producirse por segundo año consecutivo en medio de la invasión rusa a Ucrania. Mientras que la presidenta de la Comisión Europea ha viajado a Kiev para reunirse con el presidente Zelensky en Moscú, y bajo fuertes medidas de seguridad, Vladimir Putin ha presidido el tradicional desfile de la victoria con críticas, muchas críticas, a Occidente. Y el obispo presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Mariano Corchata, considera que la necesidad de paz y unidad se ha vuelto más urgente que nunca con la guerra de Ucrania. Precisamente presidente. En un mensaje con motivo del Día de Europa, denuncia que se está infligiendo a la población terribles sufrimientos físicos, materiales y espirituales, además de las consecuencias económicas que han empeorado las condiciones de los sectores más débiles de toda la sociedad.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Real Madrid, Manchester City por un puesto en la final de la Champions.
Es la primera parte de la eliminatoria, son semifinales de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu a las 9 de la noche. Ancelotti y Guardiola antes del partido.
Obviamente Haaland es un jugador muy peligroso. No estamos planteando un partido para parar a Haaland, sino para parar un equipo que parece imparable, pero yo creo que podemos tener opciones y que podemos ganar.
Si ante el Real Madrid somos favoritos, es que somos un muy buen equipo. Si nos lo queréis dar favoritos, pues lo agarramos. ¿Qué le vamos a hacer? Siendo, no va a cambiar nada. Dependerá de cómo lo hagan los dos equipos en 180 minutos.
Contamos noticias de este partido, las cuenta Miguel Ángel Díaz.
El Madrid está concentrado desde ayer, no se esperan sorpresas en el once de Ancelotti. Lo normal es que Rüdiger haga de Militao, que está sancionado, que Camavinga se mantenga con lateral izquierdo, con Modric en el centro del campo y arriba el tridente Rodrigo, Benzema y Vinicius. En el City de Guardiola, que se muestra imparable en la Premier, es baja a Ake, así que parece que Akanji será el lateral izquierdo. Se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu con presencia de 2.000 aficionados ingleses. Habrá un tifo en el fondo de aficionados del Real Madrid. Va a pitar el partido el colegiado portugués Artur Díaz.
El partido es a las 9, desde las 8 y media lo contamos en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Lo de la burocracia y el papeleo es algo que a todos nos da una pereza tremenda, la verdad, y a veces nos supone también algún que otro quebradero de cabeza. Pero el caso de Manuel ya es el colmo de la desesperación y de la frustración. Lleva 3 años, que se dice pronto, 3 años, intentando poner a su nombre una furgoneta que compró justo antes de la pandemia. Este asturiano, en enero de 2020, se compró, como te digo, una furgoneta Citroën de kilómetro cero en un concesionario de Santiago de Compostela. Le costó casi 30.000 euros, concretamente 29.500. El 1 de febrero se la entregaron justo junto a un justificante en el que indicaba que el cambio de titularidad estaba en tramitación. Al mes siguiente, ¿qué pasó? Pues que llegó el COVID, llegó el confinamiento y tanto Manuel como su mujer seguían sin la documentación de su vehículo. Pensaban que se la mandarían cuando terminase el estado de alarma, pero este terminó, finalizó el confinamiento y la situación acabó empeorando. Cuando llamaban al concesionario nadie respondía y ni siquiera cogía el teléfono al comercial que les había vendido la furgoneta. Al final se enteraron de que ese concesionario había cerrado definitivamente. Bueno, pues 3 años después de que la comprara, Manuel tiene una furgoneta, pero no tiene su documentación, ni permiso de circulación, ni la tarjeta de inspección técnica. Pero la historia no termina aquí. La furgoneta sigue a nombre del concesionario y Manuel se ha enterado de que sobre ella pesan 3 embargos, uno de la Seguridad Social y 2 de Hacienda. Además, hasta hace poco tenía una orden de inmovilización decretada por la Agencia Tributaria. Es decir, si paraban a Manuel por carretera, le podrían obligar a bajarse de la furgoneta para llevársela. Bueno, pues Manuel, después de todo este lío, no ha tenido más remedio que poner este caso en manos de un abogado y ahora está esperando a que este asunto se resuelva. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Hablamos, Manuel, de una furgoneta que es necesaria para tu día a día. ¿Tú sigues circulando con ella?
Sí, sí, efectivamente. Nosotros nos decidimos a comprarnos una furgoneta porque somos familia numerosa. Entonces, pues bueno, pues ya el vehículo que teníamos ya estaba, era bastante pequeño para nosotros, ya tenía muchos años. En ocasiones vienen familiares con nosotros y los niños y nada. Pues os he explicado muy bien todas las circunstancias. Entonces localizamos esta furgoneta en un concesionario oficial en Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, pues nada, pues nos atendieron telefónicamente, etcétera, todo muy bien y nada, pues pagamos la furgoneta y fuimos a por ella, claro, si no, no la llego a tener. Y bueno, con la circunstancia de que efectivamente, bueno, pues en relación a la situación que se vivió después con el COVID, pues pensamos que era el motivo por el que se estaba demorando todo lo que era la tramitación, o sea, en fin, todo lo que se vivió. Y bueno, lo que sí que es verdad es que nosotros ya, cuando pasaron los meses y nos dimos cuenta de que la cosa no se arreglaba, nosotros llegamos a pedir auxilio legal a varios abogados, ¿vale? Que no supieron a lo mejor encarar bien este asunto. Y te tengo que decir que hasta que llegué a dar con el abogado actual, que es el que nos ha, digamos, abierto el camino, he consultado con el... Este es el cuarto abogado.
O sea, que a la odisea que relatábamos le sumas también que no todos los abogados entendían este caso. Correcto. O sabían resolverlo o se hacían o querían hacerse cargo de él.
Eso es. Y luego me he dado cuenta, nosotros somos de Asturias y esto ocurrió en Santiago, en Coruña, me he dado cuenta que es importante tener un abogado sobre el terreno, ¿sabes?
Ya.
Porque en Asturias las noticias del cierre del concesionario llegaron tarde. Llegaron ya muy tarde, ya cuando tuvimos conocimiento a través de periódicos locales como La Voz de Galicia, ya era Vox Populi en Santiago y en toda Coruña, porque es un concesionario muy conocido. Es más, tenían más de un concesionario, esta empresa tenía varios concesionarios. Entonces, nosotros incautos, las circunstancias, pues...
No, incautos no, porque vosotros hicisteis lo que hubiéramos hecho cualquiera. Encima habéis pagado religiosamente vuestra furgoneta. Claro, vino el COVID, vino un confinamiento que nadie nos podíamos imaginar en la vida. Nos encerramos en casa. Es verdad que todo se paraliza y en vuestro caso con tan mala suerte que esa documentación, ese cambio de titularidad, pues también se paraliza. A lo mejor no lo sé, porque luego te encuentras con el concesionario cerrado. A lo mejor si no hubiéramos tenido ese confinamiento, sí tendrías esa documentación en tu mano.
No habría pasado nada. Parece ser que hay circunstancias de otras personas incluso mucho peores, en el sentido de que llegaron a pagar el vehículo y no estaba como el nuestro matriculado. De modo que era un vehículo nuevo, el nuestro era kilómetro cero, estaba matriculado y pudimos circular con el vehículo. Es más, circulamos con el vehículo. Y estas otras personas incluso pues no han recibido el vehículo ni el dinero. O sea que,
madre mía, ¿sabéis cuántos afectados puede haber en una situación similar?
No tengo ni idea, pero la idea que yo tengo es que es un concesionario que este en concreto de Citroën era muy conocido y que, bueno, es el Citroën de toda la vida de Santiago. Con esa tranquilidad también nos desplazamos, ¿sabes? Y entonces, lo que sí que surgió de parte del periodista, que La Voz de Galicia, que ha seguido más este asunto, que nos hiciera una entrevista también, que salió ayer, fue porque es posible que haya más gente como nosotros aquí en Asturias o en otras provincias fuera de Galicia y que, bueno, pues que se haya vivido esto en unas circunstancias similares, ¿sabes? Ahora, pues eso...
Pero claro, desde la administración se os tiene que dar una solución, porque vosotros habéis hecho una compra y os falta, bueno, en tu caso la documentación, pero fíjate lo que estás contando, es que hay afectados que podrían estar sin el dinero y sin el coche.
Eso es. Oye, efectivamente.
Me decías, Manuel, que tú circulas, lógicamente, con tu furgoneta a la que le falta la documentación, el cambio de titular. Si a ti te paran, ¿qué puede pasar? No sé si te han parado en todo este tiempo.
No, la verdad es que no. Y en fin, pues esto ya mi abogado me aconseja, efectivamente, pues esto, pues en principio entiendo que puede ser una sanción administrativa, ¿sabes? Uh-huh. En el sentido de, oye, pues te falta alguna documentación, etcétera. Pero lo grave de verdad es que el vehículo, cuando nosotros ya contactamos con Astra y Abogados, ya tenía 3 embargos. Eso significa que si esperamos un poquito más y por circunstancias se produce la subasta, alguien se queda en mi furgoneta. Ese es la consecuencia más grave de esta situación.
El embargo, ¿sabes? Los 3 embargos que pesan sobre la furgoneta.
Claro, nosotros ya contactamos exclusivamente por a ver cómo podíamos gestionar la tramitación de la del cambio de titularidad. Y nuestra sorpresa fue pues que ya teníamos un problema añadido, que es que estaba embargada por la Seguridad Social y por Hacienda en relación a las responsabilidades que pudiera tener esa empresa con Hacienda y la Seguridad Social, porque el vehículo seguía su nombre.
Pero vamos, que si a ti por un casual, en un control o por el motivo X te paran en la carretera, como nos pueden parar a cualquiera, y te piden la documentación, y por un lado ven que claro, tú no eres el titular, sino el concesionario, porque esa titularidad no se ha cambiado, por el tema que decíamos de cuando llegó el confinamiento, pero es que además pesan los embargos. ¿A ti te pueden inmovilizar ese vehículo? ¿En ese momento crees que
ya no?
No.
No, en este, como bueno, mi abogado me comenta que me lo podían haber hecho en el primer momento en el que contacté con él, porque había una orden de precinto de Hacienda del vehículo, ¿de acuerdo? Pero esa orden, esa medida cautelar, vamos a decir, se alza cuando presenta, bueno, el abogado lo podría decir mejor que yo, pero presenta una tercería de dominio. Le reclama, por así decir, uh-huh, en este caso, a quien ha embargado el vehículo, que nosotros ya éramos los propietarios del vehículo en el mes de febrero, porque todos estos embargos, Seguridad Social y me parece que es de octubre del 2020 y Hacienda es posterior, es del 21, ¿vale? Entonces nosotros tenemos las transferencias hechas de el 31 de enero, del 31 de enero del 2020, con lo que ha citado que el vehículo está pagado y es nuestro. La inmovilización, en este momento, según mi abogado, es un problema que hemos resuelto gracias a interponer todas estos escritos ante Hacienda de la Seguridad Social y que, por desgracia, vamos a tener que llegar a judicializar, a juicio. Uh-huh. Es más, en el asunto de la Seguridad Social ya creo que presentó la demanda y pues eso, más paciencia, más tiempo y
más dinero, porque esto también te está costando dinero, sí, lógicamente.
Claro, Manuel, el abogado no es gratis.
Claro. ¿Qué ocurre con el seguro de la furgoneta? ¿Lo estás pagando?
Sí, sí. Yo soy el tomador del seguro y la conclusión a la que yo llego, Pilar, es que para pagar nunca hay ningún problema.
Ya.
El problema viene después. El problema viene como consecuencia de que otros no cumplan sus obligaciones y...
Y además y es que al final esta situación ha sido totalmente ajena a vosotros.
Claro, yo ya he comprado vehículos con anterioridad y ya sé que el trámite efectivamente es, en este caso, es el concesionario el que lo realiza con un gestor. Faltaba eso y pagar un impuesto, pues oye, pues con toda la confianza de que estás en un concesionario oficial y, en fin. Nosotros nos llevamos un documento de la gestoría acreditando que estaban gestionando el cambio de titularidad y que se les entregaba a ellos la documentación. Bueno, como hice en otras ocasiones, ¿no? Es que no es nada del otro mundo.
Es
la
que ni parece que sea nada complicado, ¿no? El demostrar,
no,
oiga,
no,
es
no.
Que se estaba tramitando el cambio de titularidad, vale, el concesionario ha cerrado, pero a mí arréglenme este papel que lo necesito para circular legalmente por la carretera.
Aquí nos ha atropellado la situación de Noia Móvil, que creo que era ya bastante deficitaria y, uh-huh, y creo que vieron la ocasión perfecta para salir corriendo. Porque ya te digo, nuestra situación pues es un poco extraña, pero creo que hay situaciones peores. Y yo le diría a todo el mundo que pueda estar afectado por esta situación, porque en Asturias a lo mejor hay alguna otra persona o en alguna otra provincia, pues que actúe, que nos cuesta mucho dar el paso a veces y a veces te voy a decir así, nos da vergüenza, a mí me da vergüenza, yo hoy estoy aquí, pero te voy a decir.
Bueno, vergüenza ninguna, Manuel, porque es una situación en la que te has visto involucrado, pero vamos, que nos podía haber pasado a cualquiera, tú has sobrado de buena fe, has hecho una compra. Y te has visto involucrado en una situación que, como te digo, bueno, pues que no es nada deseable y que no tiene nada que ver con lo que tú has hecho, ¿no? 3 años, en definitiva, esperando una documentación y tratando de resolver este conflicto que no es sencillo porque, además, como decíamos sobre la furgoneta, a falta de ese papel de la titularidad, pues pesan también 3 órdenes de embargo. Manuel, que ojalá pronto, ya que lo tienes puesto en manos de unos abogados, pues todo este lío se pueda resolver y puedas tener ya todo a tu nombre y todo correctamente para tu tranquilidad.
Perfecto, muchas gracias, Pilar, gracias a la atención que habéis.
Gracias, Manuel, este que se resuelva pronto.
Un saludo. Chao, hasta luego.
Ay, la burocracia que tantas veces nos deja atrapados pues en situaciones tan, bueno, tan sorprendentes como esta que nos acaba de relatar Manuel. Bueno, que tenemos ya las elecciones del 28 de mayo, pues ahí prácticamente a la vuelta de la esquina, y los 2.300.000 españoles que residen fuera de España aún las tienen más cerca porque el plazo que tienen para votar por correo acaba el día 23 en 13 días. Este año, además, lo tienen más fácil porque ya no tienen que solicitar a la delegación provincial de la oficina del censo electoral correspondiente. Este proceso era lo que se conocía como voto rogado y eso a partir de este año se ha eliminado. Es algo que agradece especialmente Pedro Iniesta, que vive en París.
Llevo viviendo aquí desde el año 2016 y antes habíamos tenido que rogar el voto, pero con la derogación del voto rogado se agiliza y se facilita muchísimo el procedimiento. Antes teníamos que hacer toda una serie de trámites administrativos para poder votar y ahora recibimos directamente la documentación en casa y solamente tenemos que enviarla al consulado o votar directamente.
Bueno, un trámite más sencillo. Con esa novedad se espera que suba el número de votos por correo y que pueda superar el millón. No es complicado porque en 2019 se llegó a las 997.000 personas que votaron de esta manera.
Cuando se rogaba el voto, la participación era bastante baja. Ahora se espera que la participación sea un poquito más alta porque todo el mundo va a recibir la documentación electoral en casa y estará informado. Así que esperamos que sea un poco más alta porque somos muchísimos los españoles y españolas que vivimos en el exterior y nosotros también queremos decidir sobre lo que ocurre en España.
Claro, el voto por correo lo ejercen los que están fuera de España, pero también los que están aquí dentro, pero por diferentes motivos, pues no pueden votar ese día presencialmente. De hecho, de ese casi millón de votos por correo de las elecciones de 2019, 145.000 solo fueron de españoles que residen fuera. Bueno, si ves la cifra, es cierto que es baja, y según Pedro, al que estábamos escuchando, pues se debe precisamente a esos trámites complicados que tenían que hacer para votar y que cambian este año.
Ahí me daba la impresión de que se nos alejaba incluso más de nuestro país de lo que ya lo estábamos. Nosotros somos españoles, aunque vivamos en el exterior, y también queremos participar y decidir sobre lo que ocurre en nuestras comunidades autónomas. Hay leyes, como por ejemplo la ley de retorno, de la que se ha hablado en España, que nos ponen en el centro del debate legislativo y nosotros queremos intervenir, participar y votar para decidir con nuestro voto también políticas que nos conciernen.
Bueno, ¿y cómo se vota por correo? ¿Cuándo se abre el plazo para hacerlo? Lo primero es que tienes que estar inscrito en el censo si vives aquí o en el de españoles residentes en el extranjero si estás fuera. Respecto a los plazos, pues tienes hasta el 18 de mayo para solicitar su voto por correo si estás en España y debes remitirlo por vía certificada no más tarde del 24 de mayo. Si vives fuera, en el extranjero, tienes de plazo entre el 20 y el 25 de mayo para hacerlo en las urnas que están habilitadas en el país donde resides. Más preguntas. ¿Cómo se pide votar por correo si vives fuera de España? Pues es fácil. Tienes que descargarte y rellenar un impreso de solicitud que está en la web del Ministerio del Interior. Una vez que lo tengas, lo puedes presentar por vía telemática en la página de correos o de forma presencial en una oficina. Lo siguiente es que te llega a casa un sobre con las papeletas de los partidos, el certificado de inscripción en el censo y otro sobre con la dirección de la mesa donde te corresponde votar. Allí llegará tu voto cuando lo envíes. Para los que viven fuera, el proceso es similar y están ahora en ello. De hecho, los españoles que viven fuera están recibiendo en sus casas las papeletas y están a punto.
Bueno, estamos esperando la documentación electoral que va a llegarnos pronto al correo. Hay personas de algunas comunidades autónomas a las que ya les está llegando y entre el 20 y el 25 de mayo podremos ir al consulado y ejercer nuestro derecho y votar para las elecciones autonómicas.
Pedro habla de las elecciones autonómicas porque si vives fuera solo puedes votar en ellas, no en las municipales que también van a tener lugar el próximo 28 de mayo. Y hay otra novedad para ellos este año. Por primera vez las papeletas también las pueden descargar de forma telemática. Cuando Pedro tenga la documentación puede mandar su voto a la Junta Electoral Provincial o bien meterlo en las urnas dispuestas en su embajada, consulado o centros habilitados hasta el 25 de mayo, tres días antes de que en España se celebren esas elecciones autonómicas y municipales. Te cuento también que Bélgica va a obligar a sus empresas a pagar un extra a los empleados que vayan en bicicleta, normal o eléctrica, a trabajar. Hasta ahora lo de pagar esta bonificación era una medida voluntaria, pero bueno, por primera vez en Europa va a dejar de serlo. En concreto, pagarán a sus empleados 27 céntimos por cada kilómetro recorrido, o lo que es lo mismo, unos 800 euros de media extra cada año. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿te mueves en bicicleta por tu localidad? ¿Lo usas como tu medio de transporte habitual o como hobby, si eres de los que no te mueves en bici? Pero si te pagasen por hacerlo, ¿usarías la bicicleta para desplazarte hasta tu trabajo? En general, ¿cómo te mueves? ¿Qué tipo de transporte utilizas? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00 637-230000. Bueno, y con la subida de la luz que hemos experimentado en los últimos tiempos, yo creo que todos hemos pensado en alguna ocasión en instalar paneles solares, pero si todavía no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte, ¿verdad, Mónica?
Claro que sí, Pilar, porque son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, vas a ahorrar aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo con las ventajas Leroy Merlin.
Y cuando vayas te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar.
Eso es, y se van a encargar de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación, con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Así que por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribañe es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol soy hasta el pelo, vamos.
Entre el furbo y yo, casi tiraría más para el furbo que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribañez, estreno mañana por la noche en 4.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, los perros llevan siglos demostrando por qué son el mejor amigo del hombre, y no solo por el cariño que nos dan como mascotas, también por la ayuda que prestan a la sociedad. Localizan drogas junto a la policía, rescatan personas al lado de los bomberos y también, pues por ejemplo, sirven de guía a las personas ciegas. Pensando en este servicio que hacen, pues se ha creado a Tefi, un perro robot. Así suena al caminar de este pequeño robot de 4 patas. Tefi debe su nombre a las siglas del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, centro del CSIC, donde ha sido creado. Está dotado con inteligencia artificial, ¿cómo no? Porque hoy ya sabes que la inteligencia artificial empieza a estar en todas partes y pretende ser un apoyo seguro para las personas invidentes. El doctor Gerardo Portilla es uno de sus desarrolladores.
La idea de este robot es que tenga la capacidad, sea una tecnología de inteligencia artificial móvil, no solo como por ejemplo lo es Alexa o una ayuda, ¿no?, que es estático, sino que esta es una ayuda móvil en movimiento.
Gerardo presentó al perro robot en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña. Allí hace unos días se celebraba la cumbre sobre tecnología e innovación Ecosystems 2030. Tefi, sin duda, fue una de las grandes estrellas de este evento.
En principio, las personas que lo pueden ver, ¿no?, siempre reaccionan con miedo, pero sin embargo las personas invidentes no, son más críticos al respecto y les ayuda bastante. Sienten cierta seguridad al apoyarse, porque las personas invidentes, si bien actualmente tienen tecnología con el móvil para poder moverse en las calles, ellos necesitan sí o sí algo en que apoyarse. Entonces esa seguridad pues les da Tefi, ¿no?
Eso sí, el Tefi presentado a la gente es solo un prototipo. Sus creadores tienen la intención de añadirle varias mejoras. Aún habrá que esperar para tener la versión definitiva.
Se piensa implementar ciertas características, además de sensores como sensores de humo para detección en caso de peligros, conectar los sensores del reloj para que pueda determinar cuál es la presión arterial de la persona y sepa, bueno, envía un mensaje inmediato a familiares o amigos, ¿no?
El objetivo es que este perro robot sirva no solamente para ciegos, también para otras personas que lo necesiten.
No solo se sirve para personas invidentes, sino también personas dependientes, tanto a personas adultas, personas con demencia senil o personas con algún tipo de síndrome, ¿no?
Tefi, un perro robot con inteligencia artificial creado para servir de guía a los ciegos y también para ayudar a otras personas dependientes. Es solo un prototipo, pero pronto puede ser una realidad. Y lo que pronto vas a tener aquí en Mediodía es un nuevo repaso a la actualidad. Enseguida, en cuanto escuchemos las horarias, a la 1:30. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Alejandra tiene un hijo de 2 añitos y gracias a la ayuda de Pilar, voluntaria de Red Madre, pese a las dificultades, decidió seguir adelante con su embarazo. Hoy se alegra de no haber abortado.
Pues como que si saliera un superpoder. Al ser mamá es como, literalmente puedes hacer cualquier cosa para que tu peque esté bien.
Pues Pilar es ese ángel de la guarda de Alejandra, a la que escuchábamos. Lleva casi 13 años ayudando a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, prácticamente el mismo tiempo que ha transcurrido desde que el Partido Popular interpusiera un recurso a la ley del aborto aprobada por el entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Más de una década después, el Constitucional dirime hoy sobre este recurso. Pilar nos asegura a COPE que su experiencia prueba que 8 de cada 10 mujeres que se sienten acompañadas durante su embarazo no se arrepienten nunca de ser madres.
Hasta la fecha, yo llevo unos 8 años en Red Madre, no he conocido ninguna que se arrepienta de haber tenido al niño. De las que no lo han tenido, sí, evidentemente, pero de las que han tenido, ninguna se ha arrepentido.
Y el gobierno está presentando en este momento el último anuncio que en materia de vivienda ha hecho Pedro Sánchez, con la vista puesta en las elecciones del 28 de mayo, una nueva línea de avales ICO para que jóvenes de hasta 35 años y que no ganen más de 37.800 euros brutos anuales puedan acceder a una primera vivienda. Línea que no gusta a los socios del PSOE en el gobierno, que los analistas apuntan a que aumentará las cuotas mensuales de la hipoteca y que desde el Partido Popular consideran una copia de un plan que ya ofrecen ellos en varias comunidades autónomas. Pablo Echenique es el portavoz de Podemos y vamos a escuchar también a Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición.
Pensamos que el PSOE todavía está a tiempo de rectificar y de continuar por la vía de las políticas de vivienda como las que hay en la ley de vivienda.
Parece que como los malos alumnos, el gobierno no ha hecho los deberes e intenta copiar cuando ve que va a suspender el examen.
Y con toda la ceremonia y sobre todo importantes medidas de seguridad, en Rusia celebra este martes el llamado Día de la Victoria, o lo que es lo mismo, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desfile que ha presidido Putin y en el que no han faltado las críticas a Occidente, al que responsabiliza prácticamente de estar detrás de su decisión de invadir Ucrania. Y esta noche, noche de Champions, aquí en COPE con los número uno de la radio deportiva en España. Tiempo de juego con Manolo Lama, Paco González, Pepe Domingo Castaño a partir de las 8:15 de la tarde con esa semifinal que va a enfrentar en el Bernabéu al Real Madrid y al Manchester City, idéntica a la del año pasado. Y después, pues ya sabes, el mejor análisis en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Y está lloviendo muy poquito esta primavera, casi nada. Los agricultores nos están contando que están perdiendo sus cosechas y en los embalses pues cada vez es mayor la escasez de agua. Ahora mismo están al 49% de su capacidad, no llega ni a la mitad. Y si nos centramos en algunas comunidades, pues la cifra todavía es más preocupante. Por eso en Andalucía algunos ayuntamientos han empezado a actuar, porque además el verano pinta mal. En Chipiona, en Cádiz, han tomado una serie de medidas para ahorrar agua. Se han reunido en varias ocasiones, han analizado la situación actual de los embalses que abastecen la zona y han llegado a la conclusión de que tienen que hacer algo de forma inmediata. Luis Mario Aparcero es el alcalde de Chipiona.
el estado actual de los pantanos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Todos somos conscientes del mes en el que estamos, el ciclo hidrológico va a ser un poquito adverso, entonces nosotros lo que hemos hecho es prevenir y poner en marcha pues las medidas oportunas en la mesa de la sequía del Ayuntamiento de Chipiona con todo el personal técnico para utilización de agua de pozo en el riego de la jardinería, para ahorro de agua en los departamentos municipales, para el acopio de agua para piscinas.
Una de esas medidas es algo que va a afectar no solamente a los vecinos de Chipiona, sino también a los miles de veraneantes que eligen la costa gaditana para pasar sus vacaciones. ¿Qué hacemos casi todos cuando recogemos nuestros bártulos de la playa y nos marchamos? Pues antes de salir del arenal nos damos una ducha, ¿verdad?, para quitarnos la sal y la arena. Bueno, pues esto en las playas de Chipiona no se va a poder hacer porque han decidido cerrar sus duchas y los lavaderos de pies.
No permitir el derroche de agua que se produce en las playas con las duchas y los lavapiés. Es una medida un poco en previsión de que podamos tener durante el mes de julio o agosto cortes que puedan afectar al abastecimiento de agua de la población. Entonces son medidas preventivas.
Los embalses en Andalucía se encuentran de media el 28% de su capacidad. Y fíjate cómo estamos, sin apenas lluvias y con temperaturas ya altísimas. Por eso en Chipiona van a mantener estas medidas todo el tiempo que haga falta. Algo pues que no convence a todos los vecinos.
Creo que debo de ser responsable con mi población y con los ciudadanos. Y son medidas que han sido muy aceptadas, indudablemente no por el 100%, porque hay vecinos que lo que quieren es lavarse los pies al salir del mar, pero bueno, que es una solución que hemos adoptado desde Chipiona para llamar un poco también la atención sobre la falta de agua potable, que puede ocurrir si no tomamos medidas de inmediato.
Y precisamente por eso el alcalde de Chipiona ha animado a otros ayuntamientos a tomar medidas también preventivas.
Queremos también pues hacer unas campañas con los ciudadanos para ahorro de agua, y eso también instamos a las administraciones públicas a que esto no sea una medida solamente de Chipiona, que esto nos afecta absolutamente a todos los municipios costeros y a todos los municipios de toda Andalucía, que deberían de tomarse medidas de inmediato, visto y escuchando los datos tan alarmantes.
Pues más vale prevenir que curar, y con el agua más vale ahorrar que luego abrir el grifo y que no salga ni gota. Bueno, pues ya sabes que estos días, como queda ya poquito para esas elecciones del próximo 28 de mayo, pues los políticos ya se encuentran en plena campaña. Bueno, oficialmente empieza esa campaña este viernes, estamos en precampaña, pero que llevamos ya días y semanas escuchando todo tipo de promesas electorales.
Creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Hay que decirlo claro.
Vamos a aprobar un descuento del 50% para que nuestros jóvenes de 18 años a 30 años puedan hacer el Interrail, puedan viajar por toda Europa.
Bueno, pues escuchábamos a la ministra Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, y escuchábamos también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Cumplen luego los políticos sus promesas electorales? ¿Vale todos estos días con tal de conseguir el voto de los ciudadanos? Pues esta es una cuestión de la que han querido preocuparse estos días en Toledo. Allí en la archidiócesis han preparado una guía para los católicos que participan en política para que sigan una serie de recomendaciones. Lleva por título Servidores de Todos y se basa en las indicaciones de la doctrina social de la Iglesia. Uno de los objetivos de este documento es que los católicos se animen a participar en la vida pública. De hecho, uno de los puntos en los que pone el foco es que los católicos contribuyan a la construcción de una sociedad más próxima a los valores del Evangelio. Y una de las personas que ha participado en la redacción del documento de Servidores de Todos es el delegado del apostolado seglar de Toledo, Isaac Martín. Isaac, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo surge la idea, la necesidad de crear esta guía? ¿Los políticos de confesión católica no están actuando de forma correcta?
No es ese el origen. Realmente surge por una doble inquietud. De un lado, en un acto de coherencia, ofrecer una serie de pautas, incluso para el acompañamiento a aquellas personas que, en coherencia con su fe, quieren hacerse presente en la vida pública. Algo que hemos detectado en nuestra realidad y que se está extrapolando a toda España es que, de alguna manera, el magisterio de la Iglesia nos anima a los católicos, a los fieles laicos en particular, a estar presentes en la vida pública y en concreto en la vida política, pero luego, una vez que estamos allí, digamos, pues no siempre un acompañamiento necesario. Entonces, ofrecer una serie de pautas, de pistas para ese acompañamiento, lo veíamos como algo muy importante. Y en segundo lugar, efectivamente, animar a que aquellas personas que crean que pueden verse llamadas a dar su vida, ¿no?, por tratar de mejorar la realidad, pues que lo hagan sobre una serie de orientaciones, sobre la base de una serie de requisitos, de criterios que están presentes en el magisterio social de la Iglesia. Esta ha sido la motivación.
¿Animáis a los laicos, es decir, los católicos que no son sacerdotes ni religiosos, a participar en política? ¿Es importante para la Iglesia que los laicos estén presentes en la vida política?
Ciertamente lo es. Hay veces que es verdad que se confunde cuando la Iglesia hace declaraciones. Cuando la Iglesia me refiero con mi institución, ¿no? Cuando nuestros obispos hacen declaraciones, es muy común entender que lo que están haciendo es meterse en política. Pero esto es algo perfectamente legítimo. Es decir, el Evangelio tiene una dimensión pública, se concreta en una serie de principios, de valores morales, y el que nuestros obispos los proclamen objetivamente, pues es algo perfectamente legítimo. Pero realmente quienes estamos llamados a transformar la realidad, a estar ahí al pie del cañón, a pie de calle, pues somos los laicos, los que efectivamente no son ni sacerdotes ni religiosos, porque realmente a ello nos llama nuestra fe. La fe tiene una proyección pública, tiene una dimensión pública que no se puede obviar. Y por tanto, en un ejercicio de legitimidad y de coherencia, el que se anime a estar presentes en la vida política es algo absolutamente normal y coherente.
He mencionado, bueno, que vuestro documento pide crear una sociedad más próxima a los valores del Evangelio. ¿Tan lejos está la política actual de conseguir una sociedad así?
Yo creo que sí. Bueno, es verdad que la introducción que acabamos de escuchar, ahora llegan las elecciones, hay promesas de todo tipo, ¿no? Y realmente lo que deberíamos preguntarnos todos es si eso que se nos promete realmente contribuye al bien común o no. Entendiendo el bien común, pues como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible que cada uno pues tenga, digamos, busque su camino, ¿no?, su propia perfección de la manera más fácil, más plena, ¿no? La política está al servicio de la sociedad, está al servicio de las personas, ¿no? Y yo creo que basta con echar un vistazo a nuestra realidad para darnos cuenta de que en no pocas ocasiones la política está al servicio de quienes ejercen la política, ¿no? Y esto es algo que hay que cambiar. Resulta necesaria una regeneración. Ciertamente hay muchos hombres y mujeres que están comprometidos en política, católicos y no católicos, que lo están porque quieren mejorar la realidad, porque quieren contribuir al bienestar de sus vecinos, de en general de las personas que están a su alrededor, y yo creo que esto es digno de elogio y ha de reconocerse así. Pero también lo menos cierto es que la política, que el Papa Francisco la define como una alta vocación, se ha alejado mucho de aquello a lo que debe responder, ¿no?, que es el servir a la persona y al bien común.
Es importante, y así lo destacáis además en esta guía, que no hay que confundir la Iglesia con una institución política. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en la política y en la vida pública?
Bueno, yo creo que la premisa aquí que hemos de entender todos es que la Iglesia no son solo los obispos, no son los sacerdotes, no son solo los religiosos. La Iglesia somos todos aquellos bautizados, la comunidad de bautizados. Y en este sentido, tan Iglesia es uno de nuestros pastores haciendo declaraciones sobre una cuestión de actualidad, como una persona concreta que está, bueno, pues tratando de pues cambiar la realidad en una asociación de vecinos o en un partido político, ¿no? Eso también es Iglesia también. En este sentido, forma parte de la Iglesia, ¿no? La Iglesia como institución, obviamente, tiene plena legitimidad, como antes señalaba, para hacer declaraciones y, bueno, anunciar el Evangelio, que esta es su misión, y en lo que esto se concreta. Pero la Iglesia, en tanto que conjunto de sus miembros, pues también está llamada a esta realidad. Entonces, yo creo que es incorrecto, sería incorrecto señalar que la Iglesia es una institución política, pero también es incorrecto entender que cuando la Iglesia hace manifestaciones sobre cuestiones políticas está, digamos, interviniendo en política, como si esto no fuera legítimo, porque yo creo que perfectamente lo es.
Pues Isaac Martín, uno de los autores de este documento que ha elaborado la Archidiócesis de Toledo, Servidores de Todos, en el que se dan las guías y orientaciones para que los católicos participen en la política. Gracias, Isaac, por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias, Pilar, un placer.
Y a esta hora, la 1:43 de la tarde, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el viaje a Roma del Papa de la Iglesia Copta, una de las ramas cristianas más antiguas. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hoy llega a Roma el patriarca de Alejandría de los coptos, Tawadros II, cabeza de la iglesia copta ortodoxa de Egipto, la más numerosa de las iglesias orientales. El motivo de su visita a la sede de San Pedro, que se prolongará hasta el domingo, es conmemorar junto al Papa Francisco el 50 aniversario del histórico encuentro de sus predecesores, San Pablo VI y el Papa Zenuda III, en mayo de 1973, que dio lugar a la firma de una importante declaración cristológica en la que ambas iglesias comparten las proclamaciones de fe de los tres primeros concilios ecuménicos. Aquel encuentro fue, además, el inicio de una amistad cada vez más profunda entre Roma y Alejandría, confirmada en numerosas ocasiones. La más reciente fue la participación de Francisco en un acto en memoria de 21 mártires coptos decapitados en una playa de Libia por los yihadistas del llamado Estado Islámico. En aquella ocasión, el Papa dijo que ellos son nuestros santos, los santos de todos los cristianos, del pueblo fiel de Dios. En esa ocasión el Papa quiso agradecer también a los obispos, a los sacerdotes de la iglesia hermana copta que los han educado y a las madres que los alimentaron en la fe. No fue solo un gesto de aprecio y de amistad, sino más aún, la expresión de la conciencia de la raíz de la unidad, la confesión de Cristo como el tesoro radical de la vida hasta llegar a derramar la propia sangre. En estos días veremos muchos gestos de esa amistad que es el camino más seguro para lograr la unidad entre los cristianos, como escribió Francisco a Tawadros hace un año. Tawadros II es un patriarca de mirada larga y gran apertura al diálogo con Roma. Le corresponde guiar una iglesia con más de 10 millones de fieles en un país como Egipto, donde los cristianos no siempre ven reconocida su condición de ciudadanos a pesar de ser parte esencial de la identidad nacional. Su liderazgo es importante no solo para ellos, sino para todos los cristianos del Medio Oriente que deberían estar en nuestra memoria.
Bélgica va a obligar a sus empresas a pagar un extra a los empleados que vayan en bicicleta, bien sea esta normal o eléctrica, a trabajar. Bueno, hasta ahora lo de pagar esta bonificación era una medida voluntaria para las empresas, pero por primera vez en Europa va a dejar de serlo en este país, como te digo, en Bélgica. En concreto van a pagar a sus empleados 27 céntimos por cada kilómetro recorrido, lo que es lo mismo, unos 800 euros más o menos de media al año. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿te mueves en bicicleta por tu localidad? ¿La usas como medio de transporte habitual o como hobby? Si eres de los que no te mueves en bici y te pagas, sin embargo, por hacerlo, ¿la usarías para ir a trabajar? En general, ¿cómo te desplazas? ¿Qué tipo de transporte utilizas? Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos habéis contado ya algunos de vosotros, algunos oyentes. Por ejemplo, Marisa, que nos ha contado que cuando era joven ella siempre utilizaba la bici para todo, para moverse por todas partes, pero ahora que ya ha ido cumpliendo años, prefiere no hacerlo.
Ahora con 71 años estoy bastante bien de piernas, pero no me arriesgo a meterme en bici. Si se fomenta el uso de los triciclos, igual sí me apunto al triciclo.
Anda, pues mira, igual, oye, si se fomenta el triciclo que tiene una rueda más, Marisa se sentiría un poquito más segura y lo utilizaría. En cambio, pues a Manuel nunca le ha gustado eso de ir en bici, así que dice que si él se tiene que mover al trabajo de un sitio para otro, él lo hace siempre de la misma forma, caminando.
Yo me muevo a pie, camino de San Fernando. Como voy a una ciudad pequeña, que es Zamora, pues llego a todos los sitios. Y así hago ejercicio.
En el tren que dicen de San Fernando, ¿no? Un ratito a pie y otro caminando. Y vamos a escuchar también a Eulalia, que dice que ella también antes iba siempre en bici y ahora los que van en bici son sus hijos.
He usado la bicicleta muchísimos años cuando trabajaba en Barcelona. Ahora mis hijos usan la bicicleta, especialmente el mayor, es un enamorado de la bicicleta. La usa muchísimo y los domingos no se despega de la bicicleta.
Pues queremos escucharte. ¿Cómo te desplazas? Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Lo que parece una clara tendencia es que el trabajo que se está generando es esencialmente un empleo parcial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Nos estamos acostumbrando a dar carta de naturaleza a un tipo de empleo atomizado, que para cada vez más gente es la única alternativa, y esto nos hace, por ejemplo, naturalizar la figura del fijo discontinuo, no como si esto fuera una brillante idea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hermanos,
Hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Este miércoles, Herrera en COPE desde Ciudad Real brinda en la Feria Nacional del Vino. Porque no hay mejor manera de maridar la vida que con un buen vino. Fenavín. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde Fenavín, la feria que ama el vino.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues afortunadamente todo se ha quedado en un susto. A esta hora está prácticamente controlado el escape de gas que se ha producido esta mañana a primera hora en la calle Estafeta del distrito de Usera en Madrid capital. Hasta 5 dotaciones de bomberos han estado trabajando hasta hace pocos minutos para controlar la rotura de una tubería de gas de unas 3 pulgadas que ha provocado una excavadora y que, aunque no ha supuesto riesgo para los vecinos, se les ha recomendado que permanecieran en sus casas con las ventanas cerradas. Nos lo ha contado a COPE Jaime, director de la Escuela Infantil San Fermín.
A las 9 ha salido gas, entonces en un momentito ya ha llegado la policía y ha cortado la zona porque parece que alguien había hecho algún tipo de obra. Y entonces lo que hemos notado es que había una pérdida de gas, entonces hemos cerrado las ventanas, lógicamente.
Afortunadamente, como te cuento, todo se ha quedado en un susto y ya la zona está volviendo poco a poco a la normalidad. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por unas obras de mejora que están condicionando la entrada a la capital por la A4 a su paso por Aranjuez. También a esta hora se complica la M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos y Villaverde en dirección A4. En el resto de carreteras, de momento, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El próximo jueves 11 de mayo es el día de la cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Colabora en las mesas de cuestación. Juntos alcanzaremos el objetivo del 70% de supervivencia en cáncer. Para localizar la mesa más cercana a ti, entra en madridcuestacion.contraelcáncer.es. Te necesitamos.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Matilda es un musical inolvidable, un canto al poder de la imaginación y una experiencia mágica. Una obra que ningún amante del teatro se puede perder. Y por eso te lo queremos poner más fácil con precios especiales de fin de temporada. Entradas desde 23 euros. Infórmate en la web y únete al fenómeno Matilda.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ir donde nos lleve el viento. Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, poderme sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida.
Estamos a un día de que comiencen oficialmente las fiestas de San Isidro de la capital. Ya sabes que la pradera, bueno, pues es el epicentro de estos festejos, pero todo el barrio, toda esa zona se llena de vida estos días y prácticamente pues todo Madrid. Y no muy lejos de ese epicentro está uno de los restaurantes más visitados en Madrid, que nosotros conocemos muy bien, Atrapallada, ubicado en el Paseo de las Acacias número 12. Y Kiko Rodríguez es su gerente. Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se presentan estos días de fiesta en la capital y en tu restaurante?
Pues la verdad que bien, y como muy bien has dicho, pues no estamos muy lejos de lo que es la pradera de San Isidro, y bueno, pues todo aquel que quiera, después de darse un paseito por allí, comprarse sus rosquillitas y tal, y ver un poquito el ambiente, acercarse a Atrapallada, que nada, está un paso, y con pues, sí. gusto pues le damos de comer.
Claro que sí. Bueno, pues cuéntame, ¿qué espacios podemos reservar en Atrapallada?
Pues mira, Atrapallada es un restaurante muy grande y bueno, pues hay diferentes espacios, como pueden ser dos privados, uno pequeñito de 8, uno de 12, y luego ya hay comedores más grandes donde se pueden ir segmentando pues en mesas de 25 o de 30 y hasta un comedor solo donde caben 140 personas. Uh-huh. Para estos eventos tan grandes, pues bueno, pues tenemos unos menús, parten de 42 euros, cuatro entraditas a compartir al centro de la mesa, con su pescado, su carne para elegir entre dos tipos de pescado de carne, su postre, el café, las bebidas, bueno, pues todo con IVA incluido, y yo creo que está muy bien, son unos menús que funcionan muy bien. Que luego, pues bueno, pues no tenemos un evento grande, no hay una cosa así tan importante, pues mira, podemos disfrutar de nuestra barra, una amplia barra donde disfrutar de unos pinchos, el comedor donde puedes disfrutar del pescado, la carne, los arroces. Bueno, pues la verdad que hay mucho ambiente, y no nos olvidemos de esa terraza también que tenemos, que es muy amplia y se puede disfrutar también.
Mucho donde elegir. Y además, ¿qué servicios y facilidades ofrecéis como valor añadido? El aparcacoches, parking propio, un montón de cosas, pues, ¿no?
Sí, pues efectivamente. Nosotros disponemos de unas plazas de garaje donde nosotros cogemos el coche al cliente, se lo llevamos con un aparcacoches al garaje y luego a la salida, pues ahí en la puerta le tiene. Por eso no hay, la verdad, que ningún problema y con garantía, y la verdad que es una cosa más que viene muy bien en Madrid, que a veces cuesta mucho pagar.
Claro, y si no, pues tenéis el metro, ¿verdad? Acacias, ahí muy cerquita de donde está vuestro restaurante, que recordamos que está en el Paseo de las Acacias número 12. Y cuéntame, Kiko, ¿cómo es vuestra cocina? Pues si alguien nos conoce todavía.
Bueno, pues es un restaurante de cocina gallega, pues con pescados y mariscos. Entre las raciones gallegas típicas, pues bueno, no puede faltar el pulpo. Nosotros lo hacemos de dos formas, a la gallega, y las patitas las hacemos enteras a la parrilla, y luego le hacemos una salsita que se hace con membrillo y un toquecito de mostaza, que la verdad que está muy agradable entre el dulce y la sal que le echamos. Está muy rico.
Qué
luego
bueno.
Pues las empanadas que las hacemos nosotros. En mariscos hay de todos, percebe, hay navajas, berberechos, mejillones, un carabinero para plancha. Bueno, y en pescados el rodaballo que nos falta, el buen chuletón gallego.
Y todo y fresco, no, fresquísimo, ¿eh? Y los arroces, claro que sí. Pues si te parece,
no, no sabíamos los arroces.
Kiko, vamos a dejar el número de teléfono para si algún oyente está interesado en hacer las reservas, que es este 91-539-0892, 91-539-0892, que es el teléfono de Atrapallada. Kiko, muchas gracias. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias.
Hasta otro día.
Igualmente, gracias.
Adiós. Y te cuento algo más, por si no te habías enterado, que es difícil, que a las 8:15 de hoy empieza tiempo de juego de COPE. ¿Por qué? Bueno, pues que se juega a las 9 ese partidazo de ida de las semifinales de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City. Un partido para seguir haciendo historia y conseguir otra Champions más, que sería ya la 15ª del equipo merengue. 63.000 espectadores, de los que 1.800 son ingleses. 1.500 policías van a velar por toda la seguridad de este partido considerado de alto riesgo. A las 8:15, como te digo, lo puedes seguir en tiempo de juego de COPE. Y ahora a las 2:20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid, y que sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.